Y para eso hemos contactado a Carlos Aranda, que es el Seremi Metropolitano de Salud. Carlos, gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, señor. ¿Cómo está usted?
Seremi, no queremos que a esta hora a nuestros auditores les duela la guata, pero tenemos que saber si es seguro o no comer en los restaurantes de nuestro país.
Claro, bueno, los ciudadanos de Santiago y de Chile tienen derecho a ir a disfrutar con tranquilidad y seguridad su comida, digamos. Por lo tanto, todos los restaurantes necesitan una autorización sanitaria y nosotros supervisamos y fiscalizamos para que se cumplan con todas las normativas. Así que eso permite asegurar de que van a estar en condiciones de entregar sus productos de manera con calidad y con condiciones sanitarias adecuadas.
Sí, ahora, Carlos, lo que nos llama la atención son las cifras, que un tercio y un número tan alto, 762 locales, fueron objeto de sumario. ¿Con qué se encontraron? Para darle cuenta a nuestros auditores, ¿cuáles fueron las irregularidades más habituales que se encontraron ahí en esos restaurantes?
Claro, lo más habitual es encontrar una ruptura de la cadena de frío. Cuando no hay cadena de frío, los alimentos se descomponen, claro, y tiene riesgo de infección. En segundo lugar, las condiciones de la infraestructura, los espacios donde se cocina y donde se sirve la cocina deben estar limpios, las paredes deben estar en buenas condiciones, los techos en buenas condiciones, porque esa ruptura produce que se aparezcan hongos y otro tipo de infecciones. La existencia de vectores, ratas, moscas, cucarachas, todo eso son factores de riesgo sanitario. Por lo tanto, eso es lo más habitual que nosotros encontramos en estos recintos. Ahora, muchas oportunidades también hay situaciones menores, ¿ya? Que los cocineros no están con la cofia, que no están con delantal, etcétera, ¿ya? Eso también es motivo de un sumario. Ahora, ¿qué es lo importante? De usted dice que tenemos muchos sumarios, uno de cada tres. Lo importante es el resultado. Nosotros tuvimos en el mes de diciembre solamente nueve episodios de enfermedad por transmisión alimentaria, ¿ya? En un total evento de 150.000, ¿ya? Eventos en los cuales pudo haber enfermedad de alimentación, ¿ya? Solamente en 9 episodios con 51 personas enfermas. Eso es un éxito. Quiere decir que nuestra labor de fiscalización, de ser muy preciso y muy riguroso para exigir el cumplimiento de la normativa, tiene un resultado, que hay escasísimos casos de enfermedad de transmisión alimentaria.
Ahora, Seremi, ¿ha ido mejorando la cultura también, o por decir los hábitos de quienes son los dueños de restaurantes y trabajan en ellos, en el sentido de estar siempre conscientes y preparados para poder desempeñar un buen trabajo, un trabajo que esté limpio, que no solamente sea rico el ir a comer, sino que estén preocupados de todos los elementos en torno a la presentación de alimentos y a la venta de alimentos?
Yo diría que en los últimos años esto ha ido mejorando. De hecho, Chile se caracteriza por tener muy pocos episodios en este sentido. Ahora, no es suficiente. No es suficiente porque queremos llegar al óptimo de que no haya ningún caso de enfermedad de transmisión alimentaria. Aquí hay un proceso, ¿ya? Yo diría que los dueños de los restaurantes deben tener más cuidado, deben capacitarse y estar al día en las nuevas normativas. Surgen normativas más exigentes cada día, y además ingresan al mercado muchos nuevos restaurantes, que son situaciones nuevas, digamos, personas que recién se están haciendo la experiencia. Por lo tanto, nuestra fiscalización y la información que entregamos a través de medios como ustedes, que nos ayudan en este sentido, y también por nuestras páginas web, ya facilita de que se estén actualizando. Yo quiero insistir que el resultado neto para nosotros es excelente. Una cantidad mínima de enfermedades de transmisión alimentaria, eso es muy bueno.
Sí, estamos con Carlos Aranda, Seremi Metropolitano de Salud, para chequear bien y para que también nuestros auditores tengan claro qué significa exactamente un sumario sanitario, a qué se ven expuestos los dueños de esos restaurantes, y también qué viene después, cuando ya hay un sumario sanitario, cuál es la medida siguiente en términos de gravedad, digamos.
Bueno, el sumario sanitario, perdón, significa que nosotros analizamos la situación caso a caso, ¿eh? Hay un juicio aquí sanitario. El resultado es que hemos pasado multas entre 5 UTM y 400 UTM, ¿eh? Que ocurrió una situación en que falleció un trabajador, ¿ya? Y cuando existe un riesgo inminente de salud, de inmediato se prohíbe el funcionamiento del recinto. No puede operar mientras no se tomen las condiciones de seguridad, ¿ya? Y esto principalmente ocurre cuando nosotros encontramos que la cadena de frío se ha roto de manera significativa. Es decir, existen alimentos que están en descomposición o que están vencidos, que están siendo entregados a la venta. Eso es un riesgo inminente, ¿ya? Y yo creo que también es importante que las personas que van a concurrir, porque esto ocurre de hacia adentro de la cocina, ¿ya? Y donde las personas no tienen acceso, no saben lo que está ocurriendo, le llega un rico plato, pero ¿qué hubo detrás?
Seremi, Álvaro Pachi le gusta comer en restaurantes donde ve la cocina.
Sí.
Donde ve todo lo que pasa en la cocina.
Entonces, eso es fantástico, porque eso debería ser, en todas partes así, acceso libre a la cocina.
Cierto, es un gran ventanal.
Un gran ventanal.
Tú no puedes observar las características de cómo cocina.
De la manipulación.
Y yo le voy a decir, mire, uno, autorización sanitaria. Tiene que estar a la vista, nosotros lo hemos autorizado. Si no hay autorización sanitaria, ya usted corre por su riesgo. No lo recomiendo. Y una vez que usted está ahí, tiene que observar que las condiciones de aseo sean adecuadas. Es decir, que esté limpio, que no haya hongo en las campanas, que las paredes estén pintaditas, que las personas que atienden tengan un gorro, tengan delantal y que las manos estén limpias sin anillos y otras cosas. Que si hay equipo de refrigeración, los equipos de refrigeración tienen que tener a la vista el indicador de la temperatura, porque la temperatura de mantención del alimento no puede ser más allá de 5 grados Celsius. Y cuando están refrigerados, menos de 18 grados. Que los platos que están calientes se conserven a cierta temperatura mayor a 65 grados. Todas esas indicaciones se pueden observar, ¿ya? Y además, yo digo el instinto, el olfato, ¿ya? Sí. Que llamamos las condiciones organoléctricas, es decir, usted mira los platos, los ve, los olfatea, ¿ya? Incluso les puede meter el dedo a veces y probarlo.
Sí, eso. La recomendación, que lo hace ser.
Que lo vean.
¿Cómo le va a meter el dedo a la carne?
Claro, bueno, cuando se lo sirven en su plato, ¿ya? Porque bueno, muchas personas dicen, este plato no me gusta, ¿no? Ya se lo han servido, lo han probado. Al probarlo dice, no me gusta, y pide que se lo cambie. Ese es un derecho que tienen las personas. Ahora, si eso no ocurre, estas condiciones no ocurren, usted no le hacen caso, usted va a la página web del Seremi o a la página web del Ministerio y nos denuncia por medio de Internet o va personalmente, y llega a nosotros la información y nosotros vamos a fiscalizar.
Seremi, estamos con el Seremi Carlos Aranda, el Seremi Metropolitano de Salud, hablando de los sumarios que se les hacen a los restaurantes. Uno de cada tres, al menos, ha sido objeto de sumario. Y le llegan muchas denuncias a la página web de clientes que sienten que en el restaurante que comieron no cumplían con las condiciones sanitarias.
Claro, mire, no llegan muchas denuncias porque no hay, para las personas, no hay evidencia de que algo ocurrió de inmediato.
Salvo que después le duele la guata de frentón.
Claro, no, además que a veces duele la guata.
Tiene que correr al baño, claro, ahí sale.
No, pero duele la guata por la cuenta.
Muy rápida, digamos.
Ahí se entera, ¿no?, que lo que comió estaba más o menos nomás.
No, pero además duele por la cuenta, o porque la señora le sacó algo en cara, le dijo, mira, y ahí duele la guata por otra razón. No necesariamente por los alimentos, ¿no? No sé si le ha pasado a Álvaro
Afortunadamente no, Seremi.
Una santa,
no, 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 no. Además, uno bien portado, Seremi, así que no.
Me alegro
santa,
mucho.
No, sí, una santa, el mérito es de ella.
Pero mire, yo le voy a decir cómo nosotros sabemos. Porque los servicios de salud público y privado están obligados a informarnos cuando tienen un paciente que en su relato dice, yo fui a comer en tal parte y después tuve vómito. Y además tuvo vómito mi señora, o mi compañera, o mis hijos, o mis nietos. Entonces se constituye un antecedente médico, y esos servicios nos informan a nosotros, independiente que las personas nos informen, ¿ya? El servicio tiene que decirnos, y nosotros en ese caso vamos a hacer una investigación epidemiológica, a verificar si efectivamente los síntomas de la enfermedad gastrointestinal se relacionan en el tiempo y con ciertos alimentos que son comunes. Y eso constituye entonces una enfermedad de transmisión, un episodio de enfermedad de transmisión alimentaria que es investigado por nosotros. Generalmente es a posteriori. Y con esos antecedentes vamos, revisamos los alimentos, hacemos el sumario, pasamos las multas y si es muy grave, prohibimos el funcionamiento. Algunas veces esto ocurre de inmediato. En el momento que están consumiendo, las personas empiezan a tener síntomas digestivos y nosotros operamos de inmediato, ahí viene la denuncia de las personas. Pero el restaurante también está obligado a informar, a autodenunciarse con nosotros y decir, esto me pasó, y a tomar la medida correctiva. Por lo tanto, tenemos varios mecanismos para saber dónde hay problemas, ¿ya? Y lo importante es que el resultado para nosotros es que, ya decía yo, en miles de oportunidades que las personas van a comer, nosotros calculamos alrededor de 150.000 eventos en restaurantes solamente en el mes de diciembre, solamente tuvimos 8 episodios de transmisión alimentaria, 51 enfermos, y una persona falleció, pero no falleció por la enfermedad de transmisión alimentaria, tenía otras enfermedades. Este problema gastrointestinal contribuyó a que se muriera, ¿ya? Un factor contribuyente. Y por lo tanto, el resultado es muy adecuado. Me parece importante que se tomen todas las recomendaciones, que se nos informe a nosotros y que yo entiendo que esta es una asociación gastronómica que se preocupa del autocuidado de todos estos restaurantes.
Sí. Oiga, Carlos, estamos con Carlos Aranda, Seremi Metropolitano de Salud. Usted sabe que, bueno, nuestro auditor es gente muy sibarita y se preguntan muchos qué pasa con, por ejemplo, la gran cantidad de restaurantes peruanos que se han multiplicado en los últimos años, colombianos también, restaurantes...
Árabes también hay.
Árabes hay muchos. ¿Qué pasa en esos casos de esas comidas específicas que... Bueno, sushi, Cristina. También. Sushi, que han crecido tanto y que
donde
muchas veces...
la cadena de frío, ahí sí que es importante.
Ahí es clave,
¿no?
Porque hay mucho marisco, mucho pescado, en fin.
Bueno, si nosotros analizamos las causas de cuáles son los alimentos, efectivamente, algunos alimentos que requieren una mucha exigencia de cadena de frío son más frecuentes, como el sushi. En el sushi encontramos con mayor frecuencia enfermedades de transmisión alimentaria. Y en otros pescados después en carnes, ¿ya? Principalmente allí están. Sin embargo, la cantidad es mínima, ¿ya? Ya decía, de 8 episodios, ¿ya? De 51 personas, de estos 8 que son pocos, la mayor frecuencia, y aquí yo estoy hablando solamente del mes de diciembre, pero si yo considero todo el año, tiene que ver con sushi y con otros productos que no los pescados, los mariscos, siempre tienen que estar cocidos, siempre, ¿ya? No hay excepción de eso. Yo le voy a decir que en el caso de este episodio en que falleció una persona, ¿ya? Esto ocurrió, la mitad de los casos ocurren en domicilio, ¿ya? Esto ocurrió que prepararon una pescado, digamos, o mayonesa, y en la fritura se usó huevo, y el huevo no se alcanzó a cocer, y ese huevo tenía salmonela. Los huevos tienen que ser siempre cocidos, o hervidos, o fritos, porque una gran cantidad de ellos tienen salmonela todavía, ¿ya?
Sí.
Y esos cuidados que estamos diciendo, marisco, pescado, los huevos, no hacen mayonesa casera, son fundamentales. Ahora, dentro de los miles de casos, puede que usted le toque sea el único, como este, que falleció por no cocinar en forma adecuada el huevo.
Oiga, yo como sashimi, que es pescado crudo, que es salmón crudo.
Pésimo. Bueno, nuestra recomendación siempre es que todos los pescados mariscos tienen que ser cocidos porque tienen, no es muy frecuente tal vez, pero hasta un caso, tienen una serie de parásitos u otras bacterias que producen enfermedades que son gravísimas.
Oigas.
Así que la recomendación es esa, la recomendación sanitaria es esa y una exigencia para los restaurantes.
¿Y el ceviche?
Ya he dicho, todo
cocidito.
Cocido.
Oiga, Seremi.
Hay ceviche cocido,
sí. Seremi, le quería preguntar, no sé si está dentro de su ámbito de acción, pero ¿qué pasa con todos estos carritos de jugos y de frutas que venden en la calle? ¿También están supervisados?
Bueno, existe ahí una normativa más específica. ¿Mm? ¿Ah? Algunos están autorizados y otros no están autorizados. Se ve caso a caso, ¿ya? La mayoría de estos carros tienen una autorización sanitaria, pero en general el problema de ellos es la autorización municipal.
Sí.
Perdón,
¿Ya? Me agüita.
Ahora, nosotros damos, muchas gracias. Nosotros autorizamos el mote con huesillo.
¿Ya?
Algunas cosas que se preparan en la calle tienen nuestra autorización. ¿Ya? Y hay que revisar caso a caso las condiciones. Ahora, ¿cuáles son los requisitos en general que tienen que tener? ¿Ya? Que tienen que tener disposición de agua. Tienen que tener agua y tienen que tener un método para eliminar los residuos, ¿ya? Y tienen que tener algo muy curioso, baño. ¿Cómo se arreglan estos carritos? ¿Cómo lo hemos resuelto? Porque hay miles de carritos en Chile y en todo el mundo y las personas tienen que ir al baño un momento, ¿no?
¿Sí?
Entonces existe una disposición especial que a una distancia aproximadamente de una cuadra, no más allá de una cuadra, tienen que tener acceso a un baño. Ellos tienen acceso
un baño público.
A un baño, no, pero puede ser cualquier baño. Ellos tienen que demostrar que llegaron a un convenio con la señora Juanita, que vive en la otra esquina, que le va a facilitar el baño. Hay un convenio entre ellos privado, ¿ya? Esas son cosas curiosas. Entonces ellos pueden ir al baño, lavarse las manos, tienen que demostrarlo, porque si no existe esa condición, es muy difícil que nosotros podamos entregar la autorización sanitaria, en general no la entregamos. Ahora, esto está en revisión. Porque aquí hay que...
Sí, un poco confuso quién se hace cargo, ¿no? De...
No, es nada confuso porque todo está documentado.
Pero la municipalidad es quien otorga el permiso, pero ustedes supervisan que cumpla con las condiciones sanitarias. ¿Así está bien?
Exactamente, así está bien, ¿ya? Y la municipalidad muchas veces nos pide el permiso y generalmente el problema mayor es muchas veces con la municipalidad. Pero esto está en discusión hoy día, la normativa sanitaria. Tiene que velar porque nos aseguremos la calidad de la alimentación y porque facilitemos los emprendimientos de personas que viven de esto, que trabajan en esto, ¿ya? Y hay nuevas tecnologías, por ejemplo, existen unos carros o una especie de camiones de comida rápida,
¿ya? Sí.
Que van, usted lo contrata, se instala el camión en su casa y le hacen la comida. ¿Ya? Y eso también tienen que tener autorización sanitaria. ¿Ya? Hay algunos que son nuevos, están perfectos, pero otros son artesanales, lo hacen las propias personas. ¿Ya? Y ahí tienen que tener disposición de agua, de excreta, etcétera. Ahora, como hay nuevas tecnologías, hay nuevos emprendimientos, nosotros estamos siempre atentos a dos cosas. A ver que cumplamos con las condiciones sanitarias, ¿ya? Y a ver que se facilite que todas las personas tengan la posibilidad de trabajar. Y muchas veces son la señora Juanita en Alhué, en Puente Alto, que hacen empanadas, etcétera. Esos emprendimientos los facilitamos, pero también le ponemos exigencias. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Le buscamos soluciones tecnológicas que permitan resolver el tema para la autorización sanitaria, y eso es motivo de revisión entre los técnicos de los reglamentos, ¿ya? De buscar un ajuste. Por ejemplo, necesita agua caliente, pero tal vez ellos pueden no tener un calefón o un termo ahí, sino pero pueden trasladar agua caliente desde otro lugar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es cómo vemos al final el resultado? El resultado es si efectivamente estamos entregando una alimentación pública con seguridad sanitaria. El resultado es si se nos están muriendo personas, si estamos teniendo muchos enfermos, ¿ya? Al final eso es lo que ocurre. Y ese resultado es muy bueno. Y ese resultado es óptimo también porque facilitamos que las personas hagan estos pequeños emprendimientos de alimentación.
Muy bien, pues, Carlos Aranda, Seremi de Salud Metropolitano, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Un gusto saludarlo, gracias.
Que esté muy bien. Que le vaya bien, chao, gracias.
Gracias.
Porque las primeras horas son clave.